Hola, ¿te puedo hacer una pregunta?
¿Tenés dudas? ¿Necesitas un consejo? Tranquilo. Todo lo que querés saber, lo aclaramos aquí. En Conexión Responde.
Buenas tardes nuevamente a todos aquellos que se están uniendo recién a nosotros acá. Ya estamos en un episodio más de Conexión Responde y hoy queremos tener respuestas, queremos tener nuevas palabras, también nuevos mensajes de nuestro querido amigo de la casa que ya está ya acá con nosotros. Ya estábamos hablando fuera de micrófono un poquito y hoy nos viene a presentar algo que él mismo hizo, algo que nació él, algo de su propia autoría y que vamos a estar comentando. Pero primero que nada le quiero saludar a Ezequiel, a quien acá el pastor Ezequiel está acá con nosotros. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás?
Bien, para mí es un gusto estar acá con ustedes, ¿verdad? Con el equipo de Conexión Juvenil. Todos los sábados siempre estamos siguiendo lo que van haciendo y bueno, estamos muy contentos por estar acá también, ¿verdad?
Qué gusto tenerte. Hace mucho creo que no te teníamos más. No recuerdo.
Que desde Urban Noise, por ahí en agosto, por ahí fue la última vez.
Puede ser, mucho tiempo pasó, así que tienes que venir más seguido. Y más todavía si nos vas a traer así lo que hoy nos traes, ¿verdad? Porque, como estaba mencionando, hoy nos traes algo nuevo. No salió hace mucho, capaz algunos todavía no tienen y ahora se van a enterar y van a querer tener, ya les digo esto, nosotros acá ya tenemos.
Ya tienen la primicia.
Y sí, ya tenemos la primicia y ahora justamente Ezequiel nos viene a presentar Generación que Discierne.
Para los que nos están viendo por Twitch o Bedira TV.
Ahí está.
Aquí está, a ver si nos vemos ahí.
Ahí sí, sí.
El
sí,
libro, ahí está. Generación que Discierne. De nuestro querido amigo Ezequiel Aquino. Le quiero presentar, así sí. Como dice aquí, si me permitís. Dice, Ezequiel Aquino es un obrero, pastor y licenciado en teología por la Facultad Evangélica del Paraguay, sede IBA. Actualmente se encuentra cursando la maestría en liderazgo pastoral y consejería en la misma casa de estudios. Está casado hace 13 años con Ana Añasco y tiene dos hijas, Ánica y Estrellita. Junto a su esposa, llevan más de 10 años en el Ministerio del Servicio con Jóvenes. Actualmente, sirven como pastores obreros en la Iglesia del Camino MBD en San Antonio, Paraguay. Así que, nuevamente, bienvenido, querido pastor Ezequiel. Ezequiel, generación que discierne. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el discernimiento?
Yo... Antes un poco de hablar del discernimiento,
sí,
yo quiero plantear un poco la problemática, ¿verdad? Porque cuando hablamos de generación, muchas veces pensamos que es solamente de los adolescentes y los jóvenes. Bueno, en realidad cuando dice, la Biblia habla mucho de generación, especialmente Jesús dice, esta generación, dice, se está refiriendo a todos los que están vivos en esta tierra. O sea, hoy, ahora.
Claro,
en el momento. ¿Verdad? Eso quiere decir tu abuelo de 80 años y... tu hijo que acabó de nacer. O sea, esta generación. Es okay. Esta generación. Entonces, porque a veces le ponemos generación solamente a los Z.
Es la generación.
Entonces, son como lo que son los más así chiquititos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad cuando hablamos de generación, estamos hablando de todos los que estamos vivos.
En este momento.
En este presente. Entonces, antes de ir a la pregunta de Héctor, ¿verdad? Mi idea, un poco de intención, es poder compartir con ustedes, ¿verdad?
Pero
hacer preguntas,
sí.
¿Verdad? Y también con la audiencia. Pero quiero leerle la introducción, porque acá está la problemática. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Donde cada pantalla grita una opinión y cada voz compite por ser escuchada. ¿Sí? Las redes sociales nos bombardean con verdades a medias, emociones sin raíces y promesas sin dirección. En medio de tanto ruido, ¿cómo saber cuál lo que es el camino? Ese es el problema. Un montón de cosas y cuál es el camino. ¿Cómo distinguir lo bueno de lo simplemente popular? Lo verdadero de lo que solamente suena bien. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Porque ahí trato un poco de dar una propuesta con este material, ¿verdad? A cada líder de jóvenes, a cada papá, porque cuando hablamos de líder también estamos hablando del liderazgo dentro de la casa, ¿verdad? Como el papá que está liderando, que tiene que enseñar, que tiene que mostrar el camino. Y para vos, ¿verdad? Que no te conformás con esto. O sea, vos no querés solamente estar diciendo, bueno, lo que yo ya sé ya es suficiente, ¿verdad? Sino que querés ir a algo mucho más profundo, a algo que Dios tiene para vos, más que solamente likes. Aquí hablamos del discernimiento cristiano. ¿Sí? Eso sí. Es lo que estábamos hablando recién hace rato, antes de entrar a la entrevista. Uh-huh. Del discernimiento cristiano, porque este material está diseñado para que nuestros jóvenes en nuestras iglesias crezcan en fe, en madurez y en sabiduría sobre el tema de Dios. ¿Sí? No es un tema para evangelizar. O sea, vos querés decir, yo quiero regalarle a alguien que no conoce a Cristo. ¿Verdad?
No,
es para vos que conoces claro. a Cristo. De verdad, es para producir más firmeza en vos. Entonces, aquí hablamos del discernimiento cristiano, esa capacidad guiada por el Espíritu Santo de ver con claridad cuando todo parece confuso, de elegir con sabiduría cuando el corazón duda, verá lo que yo siento, de escuchar a Dios aun cuando el mundo me grita fuertísimo. No necesitas de ser un súper espiritual, querido Héctor.
Exactamente.
No necesitas de súper espiritual. Cierro. Y dice, para poder discernir. O sea, uno tiene que ser el tipo que más ora, que más... ¿verdad? Sí, no es un don reservado para santos de vitrina. ¿Verdad? Es una herramienta real, accesible y necesaria para todos. Todos. Y es quizás el superpoder más olvidado de esta generación.
Y sí.
El discernimiento. A través de historias, preguntas sinceras y momentos de confrontación, este libro es una invitación a no pensar más como el mundo, sino a pensar más como Cristo. Porque en época de decisiones rápidas se necesita una fe que sepa pausar, frenar un poco, orar y elegir con el corazón alineado al cielo. Así que el discernimiento es algo que todos podemos cultivar. No solamente tu pastor, no solamente ese hermano que más predica, que más ora, que de repente más demonio que vos, sino todos. Todos tenemos ese don a través de la gracia de Cristo.
Complementando un poquito, y acá justamente dice, en otras palabras, el discernimiento no es solo una habilidad intelectual, es una expresión espiritual que nace del conocimiento de Dios.
De Dios.
Del sí. conocimiento de Dios. Y que nos ayuda a vivir de manera coherente con nuestra fe. ¿A qué se refiere eso, Ezequiel, que nace del conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos aplicarlo?
Es que el discernimiento es algo que Dios da al creyente para que viva según su verdad. O si no, estaríamos... Es como que Dios nos diga, yo quiero que ustedes vivan en mi verdad, pero nos omite la palabra de Dios, nos omite las escrituras.
Tipo, tenemos que adivinar.
¿Y cómo saber? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Entonces, Él da a todos. Y por eso dice, no se apartará este libro de tu mente, de tu corazón, de tu boca, de nada. Porque esto te guiará a vivir como yo quiero que vos vivas. Porque te conviene. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, yo pienso que la vida es así. Y está bien, nosotros no vamos a discutir si pensás o no pensás, si pensás mal. Nadie va a continuar tu pensamiento. Pero a la luz de la verdad de Cristo, ahí tenemos que ver y decir, ¿realmente lo que pienso está alineado a esto o no? Entonces ahí empieza el discernimiento a entrar en acción.
Y por algo nos invita también justamente la palabra a meditar de día y de noche. O sea, en todo momento, en todo lo que hagamos, en cada paso que hagamos, nos invita a conocer esa verdad, a justamente discernir. Porque si no conocemos, si no leemos, porque muchas veces, yo creo que hoy en día... los jóvenes, los adolescentes, muchos cristianos en sí dicen, pero yo no sé qué quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor mostrarme a través de esto? ¿Qué quiere mostrarme a través de esto? Yo no entiendo, yo no sé qué hacer. Y no, y voy a hacer nomás yo otra vez a mi forma, porque yo sí me entiendo a mí más o menos. Pero lo que hace también la palabra es ayudarnos a discernir cada cosa. Y en la Biblia encontramos todo lo que nos
totalmente.
Puede ayudar.
Pero agregando a lo que preguntaba Héctor también, ¿verdad? No es algo que yo solamente sé, ¿verdad? Por eso algo que nosotros siempre bromeamos con mi esposa y decimos, ¿verdad? Yo ya sé luego, ¿verdad? El discernimiento te lleva a ponerlo en práctica. O sea, yo sé que esto está mal. Y la pregunta es, ¿lo volviste a hacer? Y sí. No, pero fíjate las consecuencias que va a traer eso a tu vida. Y ahí se empieza el discernimiento a desarrollar. Y empieza a pensar, y empieza a orar, y empieza a buscar. Entonces no es solamente un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento espiritual acerca de Dios, de lo que Él quiere y de lo que Él le agrada también.
Nos permite pasar de las simples buenas intenciones a las mejores decisiones.
Sí.
Y lo más alentador es que esta virtud puede desarrollarse. Es cultivable.
Es cultivable.
¿Cómo es eso, Ezequiel?
Todos podemos tener ese... yo considero, tal vez esté equivocado ahora, pero yo creo que todos los que han nacido de nuevo, como explicamos siempre en el evangelismo, en dos nacimientos, nacimiento de la carne a través de nuestra mamá, uh-huh, y nacimiento del espíritu, todos los que han nacido de nuevo tienen el don del discernimiento y lo pueden cultivar y desarrollar, y eso va a crecer en tu vida, va a crecer. ¿Para qué? Para justamente alinearte a las cosas de Dios y poder caminar en obediencia a la palabra y a Dios también, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que es cultivable. Es sumamente cultivable eso.
Claro, es algo que se planta en vos en el momento en aceptar a Cristo, pero después vos tenés que ir regando. O sea, una semilla, si no vas regando, se seca y se muere ahí.
Sí.
Y obviamente necesitas ir regando, y para que después dé fruto, justamente, que es ese discernimiento total, ¿verdad? Después, más adelante.
Sí, por eso digo que esto no solamente lo tienen los pastores, ¿verdad? Uh-huh. Eso no solamente tienen la gente de edad, ¿verdad? Que ya está hace años, ¿verdad? En la iglesia, no. Y les digo algo más, ¿verdad? Si nosotros, los líderes, pastores, obreros de las iglesias, no enseñamos acerca de esto, condenamos a esta generación a la vida ignorante, tanto en lo espiritual, en lo eclesial, ¿verdad? Y también una vida ignorante acerca de lo que Dios realmente le agrada y quiere que vivamos. Es condenar a esa generación. Si nosotros solamente le traemos buenos programas, buenas cosas, buena onda, buena música, le estamos condenando a esa generación a que viva una vida de consecuencias a full de las cosas malas, de las decisiones malas. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados, no han sido encaminados, porque esto se puede cultivar en cualquier persona. Los niños son los que más denuncian, Héctor. Sí. Yo tengo a mi hija y me dice, papá, una vez pasamos así por un lugar y me dijo, papá, ¿por qué no le diste moneda al señor cuando te pidió? Le dije, si vos tenés para darle.
Sí.
Eso es discernimiento. O sea, ¿por qué no hiciste el bien, papá? ¿Por qué mentiste? Si vos tenías para darle una moneda, le dijiste, no, gracias, la próxima.
No tengo tal cosa.
Justamente aquí
dice. Y yo me planteé eso, ¿verdad? O sea, los niños, uh-huh, están con ese don dentro. Mm-hmm. Lo que pasa es que nosotros después le vamos apagando. Shh, eso no se dice. Uh-huh. No vaya a pasar vergüenza. No, no vaya. Entonces eso se empieza a como que a estancar. Héctor, te escucho nomás.
Sí, justamente aquí dice, ¿verdad? Que una niña, en el libro de, sí, Ezequiel, que volvemos a repetir, Generación que discierne, dice aquí, una pequeña niña de nuestra congregación con una claridad sorprendente respondió. El discernimiento es saber distinguir entre lo bueno y lo malo.
Sí.
Y a nosotros nos suele pasar, y yo... Lo que voy a contar de pelada. Siempre con...
Y estamos para pasar pelada.
Claro,
porque,
claro. Porque así se aprende.
Porque aprendemos.
Exactamente. Aprendemos, sí. Con nuestra sobrinita, ella siempre le hacemos pasear. Y una vez yo pasé en famoso amarillo, casi rojo, ¿verdad? Y me dice, tío Víctor, pasaste rojo. ¿Verdad? No, pero... yo, famoso que no quiere perder. No, pero pues, se puede pasar amarillo, ¿verdad? Ahí es como que yo quise apagarle... su discernimiento, eso, ¿qué decía Ezequiel? Porque yo le quise chulear a ella, ¿verdad?
Sí.
Y le dije, no, pasé bien. Pero en realidad, sí pasé rojo.
Sí. Lo que fuiste es lo que hacemos, ¿verdad? Porque no solamente lo hiciste vos, ¿verdad? Lo que hacemos es justamente mostrar la cara del mundo. Y no la cara de Cristo. Porque... Sí. Si en ese momento yo... Yo traté de que ella vea a Cristo con lo que yo hice mal,
sí,
¿verdad? Y en mi caso era con el tema de la moneda, ¿verdad? Y le dije a mi hija, mi amor, yo te pido perdón y le pido perdón a Dios. Porque yo estoy moldeando una pequeña con mis acciones, ¿verdad? Y te pido perdón a vos y te pido perdón a Dios. La próxima, yo le voy a dar moneda. Sí, sin ningún problema. Está bien, papá. O sea que ahí también cultivé el discernimiento de reconocer que hice mal. Y ella puede decir, ¿sabes, papá? Yo también, yo hice mal, quiero pedirle perdón a Dios y te quiero pedir perdón a vos. O sea, eso permea, pues, en toda nuestra manera de vivir. Nosotros a veces decimos, y yo un tiempo, yo no sé si le habrá pasado a ustedes o a los que están escuchando, ¿verdad? Que llegó un tiempo que te cansás de ir a la iglesia porque vos ves, ¿verdad? Y le ves ahí a la gente, ¿verdad? Y qué pucha, vos estás ahí predicando, ¿verdad? Pero después vos te das la vuelta y no te importa nada, ¿entendés? Estás cansado, ya que irte, ya no quieres saber nada de nadie, ¿verdad?
De Argeles.
Pero vos estás hablando ahí de una vida comunitaria, una vida, ¿verdad? Pero vos después... entonces, la gente dice, empieza a pensar, pues. Ellos quieren hacer el bien, empiezan a pensar, empiezan a calcular, empiezan a ver. Y si yo estoy enseñando y no les muestro las verdades de Cristo, solamente ellos van a quedar con mi ejemplo. Y yo no soy el mejor ejemplo para nadie. Yo estoy también en el proceso de aprender. Estoy en el proceso de corregir muchas cosas en mi vida. Y necesito caminar en la verdad de Dios. Porque hay gente que me está siguiendo. Y los pongo en primera línea a mis hijas, ¿verdad? A mi esposa, ¿verdad? Entonces, caminar en eso es realmente ir decidiendo bien dentro de lo que es el discernimiento espiritual. Y te quiero agregar una historia para continuar acá con el tema. Una vez estuve hablando de integridad en un grupo de jóvenes, hace como 10 años atrás por ahí, en una iglesia. Y hablé de la integridad, hablé de que es importante, esto es para... Bueno, en fin, ¿verdad? Y después nos invitaron a jugar fútbol ahí. Y organizaron, vamos a jugar fútbol, dale.
Yo conozco esa historia.
¿Vos conoces esa historia?
Yo conozco.
Entonces, para que vean que no estoy inventando historia, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a jugar fútbol, dale. Entré yo a fútbol, ¿verdad? Y como todo líder gordito, ¿verdad? Ya no alcanzaba la pelota, ¿verdad? Ya llegaba, no llegaba más tiempo a la pelota, ¿verdad? Y ya me agotaba. Entonces, como yo quería aventajarme en el fútbol, ¿verdad? En el partido, entonces yo dije, ¡ay, falta, profe! ¿Verdad? Y me tiré, ¿verdad? ¡Ay, falta! ¿Verdad? ¡No, ya pude! ¡Mentira! Bueno, yo... ¿Sabes qué pasó? Bueno, yo, ¿verdad? Como era el líder, ¿verdad? Entonces... utilicé la falta a mi favor, ¿verdad? Entonces, trae la verdad que cobra falta, ¿verdad? Ya corro ya, ¿verdad? Bueno, jugamos, ¿verdad? Después el joven se apartó, y me dijo... Yo salí decepcionado, me dijo. ¡Ay, juez! Te dije lo yo, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad?
Ay, güey, perdiste,
¿verdad? Yo salí decepcionado, me dijo. Y le dije yo, ¿por qué? Le dije, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Y vos hablaste de integridad. Y inventaste una falta que no existió, me dijo.
No era falta, ¿verdad?
O sea, imagínate tampoco, hay gente que está buscando de Dios, de verdad, de verdad, y te veo de verdad también a vos, y que de verdad estás enseñando, y después te fuiste así, ¿verdad? Y eso a mí me enseñó muchísimo, ¿verdad? Me confrontó, hasta, no voy a negar, ¿verdad? Me hizo llorar esa noche, como dos noches por ahí estuve pensando en él y llorando, ¿verdad? Y tuve que ir y pedirle perdón, ¿verdad? Y no volver a hacerlo más, ¿verdad? Y lo hice otra vez, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿verdad? Pero hay gente que nos está siguiendo, ¿verdad? Nos está mirando, que intentan ser fiel a Dios. Pero en ese proceso de caminar, ¿verdad? Vos estabas enseñando integridad y creaste una falta. Es algo nada que ver con lo ego, no es con nada, ¿verdad?
Yo no mencioné eso en la predica, ¿verdad?
Yo te puedo decir, para mí es una tontería, ¿verdad? Pero para él fue algo sumamente importante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que los líderes, creo que nosotros los líderes, pastores y obreros, ¿verdad? Tenemos que muchas veces reconocer que hemos actuado mal. Y eso es discernimiento, ¿verdad? Reconocer, entender, ¿verdad? Y pedir perdón. Me ha tocado pedir perdón. Hasta ahora lo sigo haciendo con muchos hermanos en mi iglesia. Te pedí mal, te dije mal. Te pido perdón, pensé mal, ¿verdad? Porque eso restaura, pues. Pero si nosotros seguimos ahora o queriendo justificar mi error, ahí yo estoy bloqueando el discernimiento, no solamente en mi vida, sino en la vida también de los demás, porque le estoy enseñando a ellos, con mi ejemplo, de que se puede justificar el pecado, de que se puede justificar el error, de que es una cuestión de
perspectiva.
De perspectiva, sí. Entonces, Y a eso quiero ir justamente más adelante, era el tema del discernimiento. Pero quiero agregar al final, dice, ustedes me dicen hasta cuándo tenemos ahora. Dice, ¿qué es el discernimiento? ¿Verdad? Y ahí lo que hablaba recién Héctor, ¿verdad? Que en mi iglesia yo pregunté, ¿qué es el discernimiento para usted? Y una niña de creo que 11 años más o menos se levantó y dijo así con mucha vehemencia, el discernimiento es saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Y los jóvenes de 30 años ahí se quedaron todos callados. Por eso puse eso, porque yo no me olvido de esa imagen, ¿verdad? Entonces agregué eso al material. Pero fíjate lo que dice Dan Doriani, ¿verdad? Más adelante dice, el discernimiento, dice, es la forma de ver las cosas a la manera de Dios. Lo cual nos permite diferenciar las ideas bíblicas de las no bíblicas. Pues ese es un problema, Dan. Y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es el discernimiento en pocas palabras, ¿verdad? Y también Gregory Spencer, ¿verdad? Un autor que me gusta muchísimo, dice, el discernimiento es una virtud de atención. Veramos un ratito. Atende. No vaya vos, no, yo sé lo de mi socio, mi café. No, atendemos. Quédate un ratito. Vivimos rodeados de tecnologías. Y a medida que avanza, se nos hace más difícil reconocer lo que es real y lo que no lo es. Hay que frenar un ratito.
Sí.
Hay que atender. ¿Verdad? Por eso es importante. Sí. Tomarte el tiempo. Buscar cuál es la decisión correcta que vas a tomar. Pero todavía no hablamos de decisiones. Allá en el último, ahí en las últimas páginas recién hablamos de las decisiones. Porque si no entendemos estas cosas, vamos a limitar el discernimiento a tomar decisiones nomás. ¿Elijo este trabajo o elijo aquel? ¿Aquel me paga mejor? Ah, entonces me voy por aquel. Pero el discernimiento espiritual dice, ¿es el trabajo que yo quiero para vos?
Trabajo que te quita tiempo de iglesia de repente.
Yo quiero que vos te comprometas con tu iglesia local y ese trabajo te va a ayudar a eso. Porque nosotros hoy, discernimiento, para los que estamos en Cristo, el discernimiento, yo digo de verdad, yo no trabajo para enriquecerme, ni para cambiar mi auto, ni para comprarme una casa. Yo no trabajo para eso. Yo sé que tengo que comprar una casa. Pero yo, ¿verdad? No, pero Héctor, yo sé que Héctor y todos nosotros los que estamos acá, nosotros trabajamos para servir a Dios.
Claro.
Para comprarte una camisa más linda para poder predicar. Para comprarte un auto que te pueda llevar y trasladarte. ¿Para qué? Para servir a Dios.
Y le puedes llevar a otro.
Y les puedes llevar a otro también. O sea, ese ya es el discernimiento bíblico, espiritual, congregacional. O sea, yo no trabajo solamente para mí. Yo estoy trabajando porque necesito mantenerme yo bien, saludable, con recursos, con esta compu, ¿verdad? Para poder seguir generando material que bendigan a la iglesia. Ya, porque ya cambió nuestra perspectiva, ¿verdad? Y hay gente que dice, no me fui a la iglesia hoy. ¿Por qué? Pero no, voy mañana tengo que trabajar, estoy cansado y tengo que descansar. Entonces, y ahí pues está lo que dice Dios, ¿verdad? Lo que dice Jesús, ¿verdad? Ahí donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, con eso ya es...
Y yo quiero, justamente quiero recalcar algo yo, por decirlo así, porque... Justamente yo creo que eso pasó mucho, o muchas veces nos cruzamos con, de repente, jóvenes en épocas de estudio, facultad, y decían, y yo a mí me tocó ahora como líder de alabanza a veces preguntarle a miembros de mi grupo, sí. Che, ¿por qué no viniste? No, tenía que estudiarme.
Sí,
pero 2 horas más que te va a comer la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no, es con mucho. O sea, 2 horas y después tenés todo un día para estudiar si querés. O sea, ¿qué te cuesta poder darle ese tiempo a Dios de 2 horas, 1 hora y media a veces? O no sé, y después volvés. Porque cuanto más te nutres la palabra del Señor, que te va a dar también y te va a ayudar, ¿verdad? Y yo me preguntaba eso, ¿cómo no puedes hacer eso? No, esto es más importante por ahí.
Sí, tipo. Pero fíjate, Uzi, que también desde el lado del discernimiento, ¿verdad? Este joven entiende esto porque otros los vienen haciendo también. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, hay cosas más importantes. Tal vez para él no sea relevante el cuerpo de Cristo. Y acá más abajo quiero hablar de eso. O sea, el cuerpo de Cristo es una asociación de personas que quieren hacer cosas buenas. ¿Entendés?
Justamente eso pensaba, de que muchas veces el discernimiento no hay a nivel familiar. es muy importante, creo yo, porque como decís, un joven te está viendo y al joven le está mirando un adolescente y al adolescente le está mirando un niño.
Sí.
Y si desde los grandes no están luego teniendo ese discernimiento, es difícil. O sea, hay que educar a una generación de jóvenes, de adolescentes, sí, pero para eso hay que educarle también a los grandes.
Sí.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer también esto con la gente más adulta? Porque muchas veces cuesta porque sí, ya viene algo, ya es algo que viene de años, ya adquirido, y cuesta mucho más enseñar a los sí, más grandes que a la mente que está más maleable, digamos.
Sí. Y bueno, y si... Bueno, yo pongo acá, propongo acerca de lo que ella está mencionando, ¿verdad? Acá, Jackie. Yo propongo discernir desde la gracia. ¿Verdad? Y no solamente los jóvenes y adolescentes tienen la gracia de Dios, todos, todos tenemos. Pero saben que hay una palabra que para mí creo que hizo que todo el sistema doctrinal de la gracia entre en conflicto. Esto es una perspectiva personal, ¿sí? La palabra regalo. ¿Sí? Ese para mí esa palabra es la que hizo que todo entre en conflicto. Por lo que nosotros hoy entendemos como regalo. Yo te pregunto, Héctor. Sí. Vamos a suponer, yo te regalo para tu auto. O, mejor dicho, te regalo para tu casa. Yo me voy, compro una casa, una linda casa con piscina, con todo, ¿verdad? Yo te regalo para tu casa. Yo te digo, mira, Héctor, yo siento de parte de Dios, te regalo esto. Va, te doy la llave de tu casa y vos te vas a vivir. Si es un regalo, Héctor, vamos a hablar como nosotros entendemos. Si es un regalo, vos decís, yo te tengo que decir lo que a quiénes vas a meter ahí, o ya es tuyo.
Y en teoría ya es mío porque vos me regalaste.
Yo te regalé, sí. Ok. Ese es el problema con la gracia. Por eso nosotros tenemos que discernir las cosas de Dios desde la gracia. Y la gracia es algo que recibimos inmerecidamente. Pero como nosotros entendemos que el regalo de Dios, ¿verdad?, es la gracia, es un regalo inmerecido, yo hago lo que quiero con ese regalo.
Y nos aprovechamos y abusamos de la gracia justamente.
Cheque en blanco es. ¿Verdad? Hago lo que quiero hacer. Total,
Dios me va a perdonar.
Dios me va a perdonar. Entonces, la gracia no solo se comprende con la mente, se experimenta con la vida. Ahí está lo que vos estás mencionando. Los más adultos, experimentarlo con la vida. Y para eso es necesario discernir su profundidad y su poder transformador. Cuando no se discierne, la gracia puede ser malinterpretada como licencia para el pecado, como si fuese un cheque en blanco para vivir sin responsabilidad espiritual. Entonces, no, Dios me va a salvar porque yo en ese... Yo sé que... ¿Por qué? Porque Dios, cuando yo ahí me estoy por morir ahí en esa cámara, antes, un segundo antes... Bueno. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame en el cielo ahora. Eso no es gracia. La gracia es...
Concepto equivocado.
Concepto equivocado. Yo por muchos años viví así. Por eso escribo acerca de esto. Porque yo por muchos años viví así, con una gracia baratísima, ¿verdad? He dañado a mucha gente y me he justificado, por ejemplo. He cometido muchos errores y yo dije, por tu culpa. O sea, he tomado decisiones malas y le culpé a mis padres. Todos son culpables, menos yo. ¿Verdad? Pero en realidad Dios nos da esa gracia para que la vivamos. Y si nosotros no hacemos partícipe de esa gracia a los demás, entonces también vemos que vamos cultivando la irresponsabilidad espiritual a los que van detrás de mí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no, ¿por qué te va a la iglesia? Y porque hoy es domingo. No vamos a la iglesia porque entendimos desde la gracia de que somos inmerecidamente salvos y queremos conocer más de Cristo. Entonces te dice, es más importante estudiar, güey. Ya conozco todo, yo ya sé que me voy al cielo. No me importa más saber cuál es la doctrina, cuál es el que vos crees, qué crees.
El pastor siempre predica.
No, el pastor siempre predica, ¿verdad? Y su ministración una hora lo tarda, ¿verdad? Y no, déjalo orar por vos hasta que no te caiga, ¿verdad? O sea, entonces yo tengo cosas más importantes.
Ezequiel dice acá, por eso creemos que es clave resaltar no solo lo que es el discernimiento, sino por qué es urgente. Y dice el primero, porque nos permite vivir con sabiduría en un mundo saturado de confusión.
Sí.
¿A qué se refiere eso, Ezequiel?
Saturado de confusión.
Sí.
Bueno, mira, yo no sé si en mi iglesia no pasa eso, ¿verdad? Pero yo sé que en todas las iglesias pasa eso. Les pregunto a ustedes, estamos acá con diferentes congregaciones reunidas. ¿Cuántos de los miembros de tu iglesia alzan en su estado la frase de la prédica del pastor del domingo pasado?
Si nos vamos en porcentaje, yo diría que poco, ni en 5%.
Poco y nada.
O sea, 5% es éxito.
Ya, sí.
¿Verdad?
Que a veces es uno mismo.
Pero saber, o sea, la saturación en red, en los grupos de iglesia, de predicadores extranjeros.
Full.
O sea, los hermanos te están tirando ahí en el grupo de WhatsApp. Mira, mira lo que dice fulano. Mira lo que dice mengano. Así tiene que hacer la iglesia. Así tiene que hacer esto. Mira,
pues,
mira lo que dice este profeta. Mira lo que dice esta profeta. Mira lo que dice este apóstol. Mira lo que dice. Mira como diciéndole al pastor, no, es suficiente lo que vos estás haciendo. Entonces el pastor quiere andar otra vez, ¿verdad? Se satura de confusión ahí. Y yo tengo que ser como ellos. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que valorar? Es que el pastor se prepara para predicar al contexto de sus 30 miembros todos los domingos en su iglesia. Y eso la gente no valora. Está saturada de confusión. ¿Por qué? Porque en redes sociales está todo, pues. Yo tengo acá, tengo varios grupos de iglesias también. Y están tirando, ¿verdad? Lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, lo que dijo fulano, lo que dijo mengano. Bueno, espérenos por un ratito. ¿Qué es lo que Dios dijo a nuestro pastor humilde de nuestra iglesia local para nosotros? No, yo le conozco al pastor. El pastor tiene un pasado oculto. El pastor tiene un esto. El pastor. Entonces la gente va no para escuchar lo que Dios le va a hablar, porque Dios le está hablando ya por las redes sociales. Pues, todos los días la gente está compartiendo videos, compartiendo frases, compartiendo videos, compartiendo frases, compartiendo videos, compartiendo. Y ya uno no sabe. Tengo hermanos que dicen, no, Cristo viene, no, Cristo viene después de la gran tribulación, no, Cristo viene, mira este video, mira, comparte, y te satura tanto, venite a mostrar un video, te dice ahí hermano que, venite, sentate acá conmigo, te pone el video, una hora vos tenés que ver ahí la predica, ¿verdad? De un tipo que está en Estados Unidos que no sabe quién es, no sabe qué contexto, no sabe qué le dio, le mostró, no sabe nada, vos tenés que escuchar y decir, no, cierto, mira por bíblico, mira por lo que dice, la estás leyendo, y te satura eso. Y al final, ¿qué es importante para vos?
Inclusive a veces que parece que el pastor predica lo mismo y ya no es otra vez porque no dijo el extranjero, digamos.
No, es lo mismo, eso me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Che, ese bolígrafo no va a andar en 10 años, no va a andar en 10 años. Llegó 10 años, no anduvo, ¿viste? ¿Te acuerdas que yo le dije no? Pero vino alguien de Estados Unidos y dijo, ese bolígrafo hace 10 años no anda más.
Revelación.
Cierto, cierto, y te mira un poco, desde el tan lejos vino, Hace mucho hubo un hermano acá, morochito y bajito, y ¿verdad? No tiene la mejor ropa, ¿entendés? Anda en colectivo nomás, ¿verdad? Dijo que no iba a andar. Nadie le dio importancia. Eso es saturación. Estamos saturados, ¿verdad? Estamos mucho detrás de los predicadores extranjeros, ¿verdad? Mira cómo se prepara, mira. Yo te quiero decir algo nomás, ¿verdad? Si nosotros hacemos una conferencia con todos los graduados, ¿verdad? No, esto no es publicidad ni nada. Pero con todos los graduados del Instituto Bíblico Asunción, donde yo fui egresado, pues, tenía muchísima gente preparada. Aquí nosotros miramos a ese personaje que tiene más rating en Argentina, que no tiene ningún estudio bíblico, solamente tiene experiencias. Eso es saturación, satura ya. Ya no llegamos más, ¿verdad? No. ¿A qué más, verdad? Y más, y queremos más. Y a veces Dios dice, frenen un poco, quédense quietos. Escuchen lo que yo hablo. A través de mi siervo, este hermano humilde, pastor, líder obrero, líder de joven, que está con ustedes. Ahí cuando ustedes están llorando, ahí está.
Pasa que a veces esa persona que discierne y que te enseña a discernir o quiere enseñarte algo, muchas veces es lo que vos no querés escuchar. Entonces vos querés escuchar a ese extranjero, a ese que
sí,
prosperidad,
facha, sí.
Cosas buenas.
¿Cómo le equipas a tu novia, verdad?
Sí, porque muchas veces también las frases que uno publica no son de que tenés que renunciar a tus pecados por tal cosa. No, es tipo Dios te ama, Dios te va a perdonar, Dios, que es cierto, sí. Pero es como que queremos escuchar las cosas lindas, sí. Y no queremos tener ese discernimiento. No es luego porque no sepamos, sino porque no queremos enfrentarnos a nosotros mismos.
Sí, totalmente. Totalmente, nosotros no queremos meternos con nosotros.
Para los que nos están oyendo, volvemos a repetir, estamos con Ezequiel, por el lanzamiento de Generación que Discierne. Y ya para cerrar, Ezequiel dice aquí en el libro, bastante interesante: el discernimiento no es una virtud opcional, es fundamental, fundamental para que todo creyente que desee vivir dentro de la voluntad de Dios. Hoy más que nunca necesitamos enseñarlo, moderarlo y promoverlo entre nuevas generaciones.
¿Qué esperas de mí, Héctor?
Que puedas cerrar con un mensaje a nuestros oyentes.
Quiero cerrar con esto. El discernimiento no se reduce solamente a algo de saber, de conocer, ni de cuál novia vas a elegir, ni de qué trabajo vas a... Lo que quiero es decirte que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, es fundamental para que vos puedas adquirir y desarrollar y cultivar esto. La iglesia no es la más divertida, y no es para traer diversión. La iglesia, ahí no estamos para divertirnos. Normalmente, posiblemente por eso, muchos cuando no van porque es aburrido. Okay. No es un club social, no es un club de entretenimiento. El cuerpo de Cristo es gobernado por el Espíritu Santo y nos llama a reflejar su carácter. Es un ejemplo vivo desde la persona de Cristo resucitado en medio de nosotros para decirnos y encaminarnos a su voluntad, a su propósito y cómo Él quiere que vivamos, porque Él no quiere lo peor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor es su voluntad. Si yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios, entonces me urge dos cosas: ir a la iglesia fielmente a conocer más de Dios, para conocer cuál es su voluntad, y cultivar el discernimiento para que yo pueda tomar las mejores decisiones dentro del cuerpo de Cristo, al cual yo pertenezco.
Genial, es en serio. Sí, es que vamos a seguir acá, no sé, una hora más, pero se nos va el tiempo. Entonces, nosotros queremos llegar hasta acá, pero sin antes hacer la pregunta, porque la gente quiere saber. Acá me escribieron.
Sí. ¿Dónde podemos conseguir el libro?
¿Dónde podemos conseguir el libro? Dice, yo quiero el libro, ¿dónde podemos conseguir? Porque acá ya me preguntaron, ya, de dónde conseguir.
Bueno, estamos con una edición limitada, ¿verdad? O sea, no, ojalá podamos hacer más, ¿verdad? Nuestra intención es hacer el doble de lo que imprimimos, ¿verdad? Pero yo quisiera que se puedan poner en contacto conmigo en mis redes sociales, ¿verdad? Ezequiel Aquino en Instagram. Me puedan escribir ahí y ahí podamos ver la forma de cómo llegar a todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, muchas iglesias que nos están pidiendo en cantidad. Y bueno, entonces, o no sé si hay gente que quiere pedirte ahí, después me pasa su número. Entonces, si pueden escribir acá el WhatsApp de la radio también, ¿verdad? Entonces, ellos me pasan el contacto y nos ponemos en contacto con ustedes para poder hacerles llegar su libro. El material está a 25.000 guaraní. O sea,
súper accesible.
Es inversiones.
Es material pequeño, ¿verdad? De bolsillo, porque sabemos que la gente no quiere leer muchísimo. Entonces, algo cortito, breve, pero considero que es algo importante para poder empezar a cultivar, por lo menos, ¿verdad? Lo que es el discernimiento. No es la solución a nadie, sino es una propuesta honesta, sincera, que tenemos con mi esposa, ¿verdad? A esta generación de adultos, jóvenes, adolescentes y niños también, ¿verdad?
Perfecto, Ezequiel. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Generación que discierne. Y ya saben toda la info, pero nosotros llegamos hasta acá con Conexión Responde.